La Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes, les habla Felipe Serrano. Reciban un saludo en nombre de todo el equipo. El que fuera número 2 del gobierno regional no podrá pasar sus vacaciones fuera de España. Salvador Victoria se ha acogido a su derecho a no declarar en el caso Púnica y el juez le ha ordenado que acuda mensualmente al juzgado, la prohibición de salir de España sin permiso y la retirada del pasaporte. Salvador Victoria debe haber pasado hoy la media hora más dura de toda su vida. Son los 30 minutos que ha tardado el juez Eloy Velasco en comunicar las medidas cautelares que había adoptado contra él por los supuestos pagos en negro a la empresa de reputación online propiedad del conseguidor de la Púnica.
La Ventana de Madrid.
Salvador Victoria, como decimos, no podrá salir del territorio nacional. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha ordenado la retirada de su pasaporte tras imputarle 4 delitos por el trato de favor que habría dispensado al presunto conseguidor de la red púnica, Alejandro de Pedro. El magistrado señala en un auto dictado este lunes que el exconsejero está relacionado con pagos en efectivo supuestamente ilícitos que habrían hecho varios empresarios y sociedades como Indra, a los que habría procurado contratación en la Administración regional a cambio de encuestas y otros trabajos de interés político. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes. La supuesta implicación de Salvador Victoria en la operación Púnica se circunscribía hasta ahora a que reclamó, según los imputados, un total de 120.000 euros en negro a la empresa Indra para pagar al conseguidor de Pedro un contrato de imagen en redes sociales para el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Después, supuestamente, beneficiaba a esta empresa con adjudicaciones. Hoy el juez Velasco ha abierto 2 vías más. Supuestamente el exconsejero de Presidencia y Justicia amañó contratos de publicidad para empresas de Pedro en la Comunidad de Madrid y le pagó con dinero público la imagen en redes de otros políticos. Victoria se negaba a declarar esta mañana ante el juez. Tampoco ha querido hacer declaraciones a la salida del juzgado. Ha quedado imputado por cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, todos relacionados con la corrupción. Para conjurar el riesgo de fuga, el exconsejero tendrá que comparecer una vez al mes en la audiencia. Le ha sido retirado el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional.
Salvador Victoria no ha querido hablar hoy, aunque a la espera de que se pueda conocer el contenido del sumario, su línea de defensa siempre ha sido la misma. Los contratos y facturas fueron perfectamente legales.
Lo que tenía la Comunidad de Madrid era un contrato, como tienen muchas otras instituciones públicas y privadas, para el seguimiento de las noticias en las redes sociales, en los medios digitales. Con eso se abonaban unas facturas que están contabilizadas, que están intervenidas, totalmente legales. Esas facturas se han pedido en el día de ayer por parte del juzgado. Por supuesto que se remiten esas facturas. Total transparencia y total tranquilidad en este asunto.
Y luego está lo del lío de la web municipal del Ayuntamiento de Madrid, que más que una serpiente de verano va camino de convertirse en un sainete o, lo que es peor, en un esperpento. A primera hora de la mañana nos desayunábamos con la noticia de que ahora Madrid y el PSOE habían alcanzado un acuerdo para mejorar esa página, evitando menciones a periodistas. El propio Ayuntamiento hacía pública una nota oficial con los términos de ese acuerdo tras la reunión mantenida entre Manuela Carmena y Antonio Miguel Carmona. La cuestión es que el portavoz socialista se daba por satisfecho con las modificaciones pactadas, aunque a los pocos minutos la alcaldesa escribía en Twitter que la web no cambia, aunque estará abierta a revisión y mejora. La web no cambia, insistía después también la portavoz del equipo de gobierno, Rita Maestre.
Nuestra satisfacción por la modificación de Manuela Carmena y nuestra insatisfacción. Esto una vez más a Esperanza Aguirre hacer el ridículo y no haberme hecho caso cuando le pedía prudencia y tiempo para poder modificar la web.
La web no va a cambiar. Hoy se han producido varios titulares nuevos, dimes y diretes, pero la web se va a mantener como estaba. Lo que hacemos en la nota de prensa es especificar aquellos aspectos que más polémica habían creado, como esa idea de que en la web se iban a señalar con nombre y apellido a los periodistas, cosa que no habíamos hecho nunca, que no teníamos intención de hacer, pero que hoy explicitamos que no vamos a hacer en ningún caso.
En lo que sí están de acuerdo ahora Madrid y PSOE es en tratar de zanjar el asunto, no así Esperanza Aguirre, que no se fía de esas supuestas modificaciones de las que habla Carmona. La portavoz portavoz del PP insiste en su idea de que la página tiene que ser retirada porque es, ha dicho, algo sin precedentes en la historia democrática.
Y encima, en este ayuntamiento, pues nos estamos encontrando con la portavoz que dice una cosa, la alcaldesa que dice otra, vuelve a decir la portavoz que sí, el señor, pobre señor Carmona, que va intentando apagar los fuegos y no puede, y francamente, esto no es serio. No, no, el puzzle está muy claro. Ellos quieren mantener esta web de la versión oficial única, porque es lo que les dicen Pablo Iglesias y Errejón, que son los que mandan en este ayuntamiento.
Carmen del Riego, presidenta de la APM, la Asociación de la Prensa de Madrid, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, más allá de los dimes y diretes, de las interpretaciones, de las cuestiones semánticas y de la utilización política del asunto, hablaba hoy la APM en un comunicado de un cambio de rumbo en la web del ayuntamiento. ¿Se da usted por satisfecha?
Desde luego, con la nota oficial que ha hecho la alcaldesa y que sigue figurando en la página web oficial del Ayuntamiento de Madrid y que no ha sido desmentida y que no figura en la página de versión original ningún desmentido, la página se cambia para mejorarla, dices, el hecho es que se cambia, y se cambia para hacer lo que pedía la Asociación de la Prensa de Madrid, que siempre dijo que tenía todo el derecho el Ayuntamiento a tener una página web donde poner sus notas de prensa, sus comunicados, incluso sus desmentidos o rectificaciones, como tienen todas las instituciones, pero lo que estábamos en contra es que se convirtieran en jueces de lo que publican los periodistas, porque hoy podría ser un caso. ¿Hubiera mentido el periodista de decir que hay un acuerdo? Si este está rubricado por la alcaldesa de Madrid.
Imagino, Carmen, que el hecho de no hacer menciones a periodistas, sino de limitarse a emitir información, notas aclaratorias o ampliaciones de la propia información, eso es algo aceptable, entre otras cosas, porque, como remarcaba usted ahora mismo, el ayuntamiento está en su derecho, porque es un derecho constitucional, de tener un medio de información.
Por supuesto, y lo decíamos también en la nota original cuando se planteó cómo se planteó esta página web. Nosotros decíamos que el ayuntamiento tiene derecho, como toda institución, a tener una página web, un periódico si quiere, o una televisión. Hay ayuntamientos que lo tienen. Bien, es verdad que ese tipo de medios de comunicación deberían ser públicos y, por lo tanto, neutrales. Pero una página web para hacer la información oficial, del ayuntamiento, a mí me parece que además está bien. Yo en estos momentos puedo estar hablando de esto porque hay una nota de prensa oficial en el Ayuntamiento de Madrid, aunque hayamos oído a su portavoz decir lo contrario, y a Manuela Carmena, que no sé si ha sido ella o su equipo, porque dice su Twitter, su cuenta de Twitter, que lo maneja su equipo, si diciendo otra cosa. Yo me atengo a lo que dice el comunicado que hizo público esta mañana la alcaldesa de Madrid en la página oficial del Ayuntamiento de Madrid.
Uno de los motivos por los que ustedes pidieron la retirada de la famosa web es porque podía crear un clima de animadversión hacia los medios y hacia los periodistas.
Claro, porque era querer matizar, porque no decía desmentir. Todo el mundo tiene derecho a hacer un desmentido cuando la información no es correcta. Pero cuando añades o matizar las informaciones, matizar, ¿por qué? Porque no te guste una palabra, porque el matiz quieras que solamente sea la versión oficial. Los periodistas no solamente nos manejamos con informaciones oficiales que no siempre son las verdaderas, sino que introducimos otros contrastes con otras fuentes. Yo, por ejemplo, antes de hablar ante esta cadena, he hablado con la otra parte para ver si se mantenía o no el acuerdo, y la otra parte, el Partido Socialista, me dice que se mantiene ese acuerdo.
El hecho de que estén ustedes satisfechos con este nuevo rumbo, por decirlo de alguna forma, no significa que no vayan a seguir, diríamos, pendientes, vigilantes de cómo evolucione esa herramienta.
Por supuesto, por supuesto. Vamos a mantener la vigilancia, más que nada por las contradicciones que ha habido desde el propio ayuntamiento. Si la página web la plaza a partir de ahora, porque la verdad es que desde el primer día que se introdujeron 5 rectificaciones a 5 noticias publicadas, que si se miran bien no eran tantas rectificaciones, no se ha vuelto a introducir ninguna. No sé si es que los periodistas se han portado muy bien en esta semana, pero veremos a ver si siguen poniendo notas de prensa o si intentan, pues digamos, poner en cuestión las informaciones contrastadas que hayan puesto los periodistas.
Muy bien, Carmen del Riego, presidenta de la APM, de la Asociación de la Prensa de Madrid, gracias por estos minutos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias.
La Ventana de Madrid. En tu ordenador, en tu móvil, donde estés, la información que quieres. DigitalSerMadridSur.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
¿Dónde vas?
Voy a apuntar a mis hijos a los campamentos de verano de EducaChild.
¿Educa qué?
EducaChild Summer Weeks. Este verano aprenderán inglés y se divertirán. Están encantados.
¿Pero puedo apuntar a mis hijos?
Claro, en EducaChild.com localizas tu centro más cercano y te informan.
¿EducaChild, has dicho?
Sí, pero se pronuncia EducaChild. Aprovecha que tienen la matrícula abierta para el curso que viene. Resérvala y consigue una magnífica mochila.
Llega el verano y con él las noches de cine de Getafe 3. Vive una historia de cine en tu centro comercial. Ven a Getafe 3. Las noches de los jueves son de cine. Salida 14A y 15 de la A42. Metro Sur, Parada Conservatorio. Centro Comercial Getafe 3. Tan cómodo, tan próximo a ti.
¿Te acuerdas cuando abriste tu negocio? Tu primer cliente. Ilusión, esperanza, sueños, ambición. Esas ganas de comerte el mundo. ¿No te acuerdas? Desde Ser Empresarios te vamos a hacer sentir esa emoción del primer día. Ser Empresarios, negocios que funcionan. Serempresarios.com.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no, no insistas. Yo paso las vacaciones en Adaril. Además estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. Residencias Adavir. Verás qué bien.
DigitalSerMadridSur.com. Líderes porque nos siguen. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com. Donde hay que entrar.
La Ventana de Madrid.
De la tarde, 32 minutos. ¿Alguna cosa más en la crónica política de este lunes 20 de julio? Definitivamente el conflicto de Izquierda Unida Madrid acaba en los tribunales después de que 12 dirigentes de la Federación Madrileña hayan pedido a la justicia que suspenda la ruptura acordada decidida por Izquierda Unida Federal. Alberto Orfao, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid ha presentado esta mañana una demanda ante los tribunales para pedir la suspensión cautelar de su desfederación por parte de la Ejecutiva Federal. Julián Sánchez Urrea es su secretario general.
Es una petición de suspensión cautelar del acuerdo que hace el Consejo Político Federal de desvincular a la Federación de Madrid Izquierda Unida y se basa en la defensa de los derechos fundamentales de asociación y participación política de los 5.000 afiliados de Izquierda Unida de Madrid.
Sin embargo, según Álvaro Aguilera, secretario general del Partido Comunista de Madrid y que ya se ha afiliado a la nueva federación junto a 1 millar de personas, esta medida no va a tener consecuencias.
Yo creo que no tendrá ninguna consecuencia, básicamente porque cuando es como una pareja, ¿no? Una de las dos partes se quiere divorciar, por mucho que la otra no lo asuma, esa es la realidad que tiene que imperar, el derecho a una de las dos partes a tener su propia autonomía y su propia organización.
Aguilera defiende que él, como muchos otros militantes, no siente que sus derechos hayan sido atacados y pide a los miembros de IUCM que asuman de una vez por todas que ya no forman parte de esta organización.
Bueno, y mientras esto ocurre en Izquierda Unida, los socialistas madrileños apuran su última semana con la vista puesta en las primarias del próximo domingo y la elección del nuevo secretario general del partido. Pasado mañana miércoles, los dos candidatos, Sara Hernández y Juan Segovia, van a debatir aquí en la antena de la SER a partir de las 7 y 5 de la tarde, una campaña relativamente tranquila y en la que el binomio verano y vacaciones puede pasar factura en cuanto a la participación. Isabel Quintana.
A día de hoy la participación es lo que más preocupa en ambas candidaturas, aunque por motivos diferentes. En la de Juan Segovia reconocen que un descenso en el número de votos les vendría bien y admiten haberse negado la propuesta de habilitar dos días esta semana para que la gente que el domingo esté fuera de Madrid pueda votar, porque consideran que no es nada serio que la gestora, de la que hasta hace unas semanas formaba parte Sara Hernández, hubiera custodiado las urnas. En la candidatura de la alcaldesa de Getafe, por su parte, son conscientes de que le beneficiaría un aumento de la participación, aunque insisten en que les interesa a todos que vayan muchos militantes a votar para empezar a construir un partido fuerte. Tienen la oportunidad de hacer historia, asegura Sara Hernández, que reconoce ser optimista pero cautelosa. El domingo sabremos quién sustituye a Tomás Gómez al frente de la Secretaría General del PSM. De momento, los dos candidatos van a apurar los últimos días de esta campaña con actos en agrupaciones de toda la comunidad. Esta tarde se va a presentar una plataforma de mujeres progresistas en apoyo a la alcaldesa de Getafe y Juan Segovia estará en las agrupaciones socialistas de Carabanchel y de Parla.
Y a la oposición en la Asamblea de Madrid no acaba de convencerle uno de los anuncios estrella de Cristina Cifuentes, como es la ampliación hasta los 26 años del abono joven de transporte. Aarón Vilares, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. La medida, que entrará en vigor la segunda quincena de octubre, ha suscitado las críticas de los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid. Pese a que todos están de acuerdo con la ampliación de la edad joven, la falta de consenso con el Consorcio Regional de Transportes o el no haber contemplado reducciones según la perspectiva social no ha gustado a la oposición. Escuchamos a César Zafra, de Ciudadanos, y Marco Canaleja, de Podemos.
Nos parece una buena medida, tal vez un poco insuficiente. Nosotros en nuestro programa queríamos que fuese una reducción para todas las clases sociales, parados, tercera edad.
Nos gustaría saber cómo piensa pagar esto a la vez que pretende bajar impuestos. Y sospechamos que medidas espectaculares como esta puedan ser un cebo electoralista de cara a las generales.
Más de 500.000 de personas se beneficiarán de la ampliación de la edad joven y la reducción del coste del abono. Aspecto, el económico, que preocupa en el PSOE. Daniel Biondi.
Nos preocupa principalmente si esto va a suponer un incremento en los precios para el resto de usuarios. Y recordar, Cristina Cifuentes ha votado en 11 ocasiones en contra de la ampliación del abono a los 26 años.
Desde el PSOE se apunta a la cercanía de las elecciones generales como motivo del cambio de criterio de la presidenta Cifuentes.
Gracias, Aarón. El consejero de Transportes, Pedro Roñán, insistía esta mañana en las bondades de esta ampliación.
Está lista para que en la segunda quincena del mes de octubre entre en vigor. Como digo, va a beneficiar al menos a 550.000 madrileños y pensamos que habrá muchos otros que en estos momentos dispongan de otro tipo de títulos, como por ejemplo los abonos de 10 viajes, que van a comprobar cómo con este nuevo título, con este abono transporte de 20 euros que amplía hasta la línea C2, lógicamente van a ver cómo tienen que destinar muchísimo menos dinero para garantizar su movilidad.
La Ventana de Madrid.
Calor, ¿quién dijo calor? 34 grados tenemos ahora en el centro de la capital y lo que es peor, la previsión anuncia para mañana una subida de las mínimas. La máxima estará de nuevo en torno a los 37, una nueva ola de calor después de la débil tregua que hemos tenido durante el fin de semana.
Pues aguantamos con mucha agua y sombrita sobre todo. O sea, no es ponerte demasiado al sol porque pica, pica.
Con la sombrita y con un poquito de aire que sale de aquí del centro comercial, pues es más cómodo. Y bueno, pues aguantándolo con agüita y con optimismo.
Obviamente el café, por ejemplo, ha dado un bajón que es que no lo vendemos. Se venden más bien zumos de naranja, granizados, cosas que estén frías.
Bueno, y ojalá que funcione bien el aire acondicionado en el Barclay Car Center, donde a partir de las 9 menos cuarto, Lenny Kravitz va a presentar su décimo disco.
Do you anymore? 'Cause when I'm talking to you,
Lenny Kravitz, ganador de 4 premios Grammy consecutivos a la mejor interpretación vocal masculina, dentro de una hora en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Más Ventana de Madrid, mañana a partir de las 7:20. Muy buenas tardes, siguen en la buena compañía de la radio.
La Ventana de Madrid.